Llegamos al mediodía y bueno, primera semana del año y lo tenemos aquí con nosotros. Es el momento de hablar del cooperativismo y del mutualismo. El licenciado Hugo Iacobino en los estudios. ¿Cómo te va, Hugo?
Bueno, acá comenzando el año, este año redondo, 2020. Sí. Dicen que hay que poner 2020 por un tema legal.
El otro día me llegó de una amiga, Silvia Divito.
No poner 20 solo.
No poner 20 solo porque te lo pueden completar.
2019.
Exactamente. 2018. Y te dejan en un offside. Que sea 2020 redondito.
Completar las dos cosas.
Totalmente. Bueno, nuevo año, pero nosotros seguimos en la lógica del cooperativismo y el mutualismo. Para que la gente se informe, para que conozca.
Sí, pero queriendo darle un enfoque distinto a partir del año nuevo, ¿no? Digamos, la idea sería un poco, si vemos que todos están de acuerdo, si va teniendo aceptación, comenzar a hacer una especie de clase cada encuentro de esto. Bien. Para ir tratando los distintos temas. En principio de las cooperativas, para no mezclar, porque cuando hablamos de las dos cosas al mismo tiempo no se logran entender porque tienen sus diferencias, especialmente en los aspectos jurídicos, y luego que agotemos un tema de cooperativas lo desarrollaríamos de mutuales.
Bien.
Hoy vamos a empezar a hablar un poco del tema de los órganos sociales, ¿no? O sea, así como las personas humanas tienen órganos humanos, las personas jurídicas tienen los órganos sociales a través de los cuales se pueden expresar, pueden interactuar con el resto de las personas, tanto jurídicas como humanas, que pueden... en realidad el nuevo código, por eso insisto en humana, mira. De acuerdo al nuevo código ahora no somos personas físicas, somos personas humanas. Y...
Una persona no humana para el
código. Claro, y son las personas jurídicas. Las personas no humanas son las personas jurídicas. E inclusive ahora, desde el nuevo código este civil y comercial, se incluyó como personas jurídicas a las cooperativas y las mutuales.
Ajá.
Antes no estaban tipificadas. Se decían que eran sujeto de derecho con el alcance de personas jurídicas. Sí. Pero ahora están tipificadas en el código. Dentro de las personas jurídicas están las cooperativas y las mutuales.
Bien.
O sos persona humana o sos persona jurídica.
¿Y eso nos da igualdad ante la ley, decís vos, que estar tipificados así?
Y bueno, es la circunstancia en que, por supuesto, la igualdad ante la ley, las personas humanas tienen ciertos derechos y ciertas obligaciones, y las jurídicas otras, pero ya están así... Porque antes se decía personas de ideal, ahora son personas jurídicas y están todas tipificadas.
Bien.
Los órganos sociales serían tres, que sería la asamblea o las asambleas, ya vamos a ver qué tipos de asamblea, el órgano directivo, que en las cooperativas tiene un nombre específico, que es consejo de administración, en las mutuales es general, y el órgano de fiscalización, que en las cooperativas está representado por la sindicatura, que ya la vamos a profundizar. Y hay una figura dentro de la sindicatura, que es la auditoría también. Ajá. A cargo del auditor, un contador, que también lo vamos a ir analizando. Pero bueno, hoy vamos a empezar a hablar de las asambleas. Si alguien quiere ubicarse sobre algún tema o esto, más allá de que nos puede mandar una consulta por mail a mutualcoop.org.ar, todo lo que vamos a hablar está tomado como base de la ley de cooperativas.
Okay.
La ley de cooperativas realmente es una muy buena ley, es como un programa de estudio. Inclusive, si vos vas a ver, cada artículo está titulado. O sea, y está dividido en capítulos. Este capítulo de las asambleas es el capítulo sexto, que comienza con el artículo 47. Entonces, digamos, si alguien mañana quiere, tengo duda con las asambleas, ¿cómo es? Más allá de que también hay que ver el estatuto de cada cooperativa, porque la ley es una cosa bastante general, pero después hay cosas específicas en los estatutos que fueron aprobados por el INAES.
¿Eso tiene que ver un poco con el tipo de cooperativa, la característica de cada asamblea?
No, las las cooperativas tienen dos tipos de asambleas. Ajá. Asambleas que le decimos ordinarias, sí, o extraordinarias. Correcto. Para cualquier tipo de cooperativa. Hay alguna asamblea más, que sería la constitutiva.
Ah, correcto.
Que cuando se constituye una cooperativa, tiene que hacer el inicio, es una asamblea constitutiva.
Por única vez.
Por única vez es una asamblea constitutiva. Luego, a partir de ahí, estarían las asambleas ordinarias o las asambleas extraordinarias.
Bien.
La diferencia en el ámbito nuestro, que la ordinaria es la que se ocupa básicamente de aprobar. En principio, la memoria, balance, estado de resultados, informe del síndico, del auditor, de todo eso, ese documento que lo llamamos memoria y balance, uh-huh, tiene que ser aprobado en una asamblea.
Bien.
Y esa es la asamblea ordinaria. Uh-huh. En esa asamblea ordinaria también se aprueba la elección de autoridades. Si corresponde en ese ejercicio hacer elección de autoridades, renovación de autoridades, se incluye también en la asamblea ordinaria.
Bien.
Ahora, ¿cuándo se hace la asamblea ordinaria? La asamblea ordinaria, en teoría, se hace dentro de los 4 meses posteriores al cierre del ejercicio. O sea, si una cooperativa cierra su ejercicio el 31 de diciembre, tiene tiempo hasta el 30 de abril para hacer la asamblea ordinaria.
Bien.
¿Eh? Ahora, ¿qué pasa si no la hizo? Mm. Si no hizo el 30 de abril, la va a tener que hacer en mayo, junio, julio, en algún momento la hace. Entonces, esa asamblea sería ordinaria fuera de fecha.
Correcto.
No sería una extraordinaria, no, porque no está en el tiempo de la ordinaria. Uh-huh. Sería una ordinaria realizada fuera de fecha. Lo aconsejable cuando uno le pasa eso, que es muy común, es incluir en el orden del día de la asamblea un punto que diga tratamiento y aprobación del informe del consejo sobre la realización de la asamblea fuera de fecha.
Correcto.
¿Por qué? Porque el INAES entiende que si el consejo eleva a sus asociados un informe y los asociados lo aceptan, entonces ya
queda
no
hace... Queda saldado lo extemporáneo de la asamblea.
Que, exacto.
Bien.
Entonces, la ordinaria es esa. Ahora, además de esos puntos, que es memoria, balance, distribución de excedentes, todo lo que va relacionado y elección de autoridades, en una ordinaria se puede tratar cualquier otro punto.
Ajá.
No, excepto que el estatuto dijera que ciertos temas se necesitaría una asamblea extraordinaria.
Claro.
No es lo común.
Uh-huh.
En realidad, lo común es que en una asamblea ordinaria, además del tema institucional, uh-huh, se puede tratar la aprobación de una compra de una propiedad, un nuevo reglamento, una reforma de estatuto, cualquier situación conflictiva con los asociados, una apelación, cualquier cosa se puede tratar en una asamblea ordinaria.
Ahora, desde el punto de vista organizativo, ¿no conviene en ese caso, por ejemplo, cerrar la asamblea en la que se aprobó ese balance, se discutió el análisis de la memoria y demás, y en todo caso volver a abrir una asamblea en la que efectivamente se discutan esas otras situaciones de la vida de la cooperativa?
No es necesario.
Ajá.
Aparte, no es, o sea, si quisiera, más bien ese tipo de cosas se hacen en las reuniones de consejo.
Correcto.
Cuando uno quiere tratar ciertos temas internamente, uh-huh, y otros temas que tienen trascendencia externa se tratan en otra asamblea.
Ah, correcto.
En otra reunión de consejo, pero se puede hacer, o sea, no hay un impedimento de que uno haga una asamblea ordinaria y a posterior la asamblea extraordinaria. Inclusive se convocan casi al mismo tiempo, uh-huh, o a la misma hora, o con una hora de diferencia, y cuando termina una empieza
la otra.
¿Cómo se convocan las asambleas? Es un tema, ¿no? O sea, excepto en las cooperativas de trabajo que tienen una resolución específica, la 1692 del 97, que exige que en las cooperativas de trabajo la notificación de la convocatoria sea fehaciente. ¿Qué quiere decir que sea fehaciente? Que cada asociado, de alguna forma, se notificó realmente, así, firmando una aceptación de esa convocatoria. Algunas cooperativas le han encontrado una forma de convocar a la asamblea, por lo menos con un mensaje, en los recibos de asignación.
Ah, mira.
Como cuando firma el recibo, claro, cuando firma el recibo ya se está notificando y después ahí lo invitan a que pase por la secretaría o de alguna otra forma hacerle llegar. Pero
queda notificado en el recibo de que tal fecha se va a realizar
la asamblea ordinaria con el,
y de esta manera no hay manera de esquivarle.
Y es una forma segura. El problema que hay veces se presenta con algunas cooperativas de trabajo cuando tienen asociados que ya no están en la cooperativa, que no participan de la cooperativa, pero siguen en el padrón.
Correcto.
Por eso, uno de los puntos a colocar en una asamblea es la depuración del padrón. Ajá. Hay una ley, la 25.920, que permite depurar el padrón de cualquier cooperativa, ¿no?, de trabajo, hasta en un 10% por año.
Ajá.
Entonces vas depurando para no tener asociados que no participen de eso. En cuanto a la comunicación, puede haber requisitos especiales en el estatuto, pero si no la hay, aunque diga que es por escrito, que muchos estatutos dicen por escrito se entiende publicarlos en las sedes de la cooperativa donde habitualmente se colocan las comunicaciones.
Ajá.
Y ahí se pone a disposición
una suerte de cartelera donde,
exacto, en los lugares que
preanunciado
de trabajo ahí en distintos lugares, además de la notificación fehaciente. Ahora, hay estatutos que dicen que hay que publicar en los diarios, bueno, depende de lo que diga ahí el
estatuto. Me imagino que esos son para ya cooperativas mucho más grandes, ¿no?
Claro, sí, hay cooperativas grandes donde las de servicios públicos o que trabajan de otra manera, es así.
¿En la asamblea participan todos los socios activos de la cooperativa?
En realidad la cooperativa no tiene socios activos, tiene asociados directamente y son todos activos.
Son todos.
O sea, desde el momento que fue aceptado como asociado, tiene derecho como asociado.
Y obligaciones.
Claro, y obligaciones. Sí.
Una no cosa, se olvide de la obligación,
claro,
compañero cooperativista.
No quiere decir que puede ser directivo, habrá que ver si hay una antigüedad, claro, esto, claro. Pero como asociado puede participar de la asamblea, ¿no?
Bien.
El otro tema interesante es el tema del quórum. ¿Cuál es el quórum con el cual puede funcionar una...
Ahora que se habla tanto de quórum, la gente quórum. Ya ahora tiene el quórum en la boca. Mirá, no le dan quórum para tratar la ley. Bueno, en las cooperativas, en la asamblea, el quórum es...
El quórum es, en cualquier momento,
sí,
con más de la mitad.
Más de la mitad.
O sea, si son 100 asociados, más de la mitad es 51.
Correcto. La mitad más uno, como nosotros,
más uno.
Los hinchas de Boca.
Sí, lo que pasa es que a veces es más de la mitad. De 19, más de la mitad son 9.
Ah, mira.
La mitad más uno sería 9.5, te dejo ir a 10.
Claro.
Todo depende. Ahora, después de una hora, sí, y está mal esto que dice la ley, con los que estén presentes. Está mal, ¿por qué? Porque para que una asamblea funcione, debería tener, decir, por lo menos tiene que haber un candidato, un presidente y secretario, que por lo menos estén representados, y dos asociados para firmar el acta.
Claro.
O sea, no puede decir, como lo dice la ley, con los que estén presentes. Después de una hora, con los asociados que estén presentes. Yo conocí un caso extremo,
sí,
y real, y con un vedor, que estaban presidente, secretario y tesorero,
sí,
síndico titular y síndico suplente. Y el veedor me decía, no se puede desarrollar esta asamblea. Digo, ¿por qué? Y no están los dos asociados para firmar el acta. Y digo, ¿y qué son el síndico titular y, claro, el síndico? Son los representantes de los asociados.
Y más asociados que eso, entonces no.
Ya, en definitiva, la asamblea se desarrolló.
Sí.
Lo único que, el único que aprobó memoria y balance fue el síndico suplente, porque no había actuado.
Claro.
Porque, bueno, después lo vamos a ir viendo, todo lo que sea documentación relacionada a memoria, balance, informes, no lo pueden, no votan ni los directivos, sí, ni el síndico.
En esa lógica, ¿no estará pensada la idea de grandes cooperativas donde a veces no todos los asociados a la cooperativa asisten y que
bueno,
falte
esos son
ese quórum?
Asambleas de delegados.
Ah, mira.
Ese es el segundo tema que viene ahora, sí, que son asambleas de delegados. O sea, en las cooperativas cuando superan 5.000 asociados, sí, no importa que estén en un ámbito geográfico chico, que sean 10, 15, hay un caso concreto que es una cooperativa, la Copetel en Mar del Plata, sí, debe tener fácil 20, 25.000 asociados, sí, en Mar del Plata, pero en un radio chico.
Ajá.
Que está cuando entras a Mar del Plata en Constitución, ahí hay un edificio barro, es la Copetel, la cooperativa telefónica, que tiene también un centro de salud, una cooperativa con mucho desarrollo. La asamblea de delegados dice, cuando tiene más de 5.000 asociados tienen que hacer asambleas por delegado. Ajá. Lo mismo en las cooperativas de trabajo. Ajá. Cuando tienen un 30% de sus asociados, no, aunque sean 200 personas, ajá, tiene un 30% de sus asociados en esa resolución que hablamos antes, a más de 130 kilómetros, ya tiene que hacer también asambleas de delegados. ¿Cómo funciona esto de las asambleas de delegados? Tienen que aprobar una reforma del estatuto, sí, y tienen que tener un reglamento interno de cómo funcionan esas asambleas de delegados. Uh-huh. Pero esas asambleas de delegados van a ser por zona o por número. El caso más significativo este de la Copetal, que en un radio muy cercano tenía 20.000 asociados. Entonces, uh-huh, lo que hizo, dice, bueno, le vamos a hacer las zonas, los distritos electorales por número de teléfono.
Uh-huh.
0 y 1 los que era un distrito, 2 y 3 el otro, 4 y 5, todos vivían en un radio chico, ¿viste? Uh-huh. Pero hacen asambleas de delegados. Entonces eligen un delegado en proporción a lo que digan en ese reglamento. En esa de la Copetel a lo mejor eligen un delegado cada 200, uh-huh, o cada 300, y en una cooperativa de trabajo eligen un delegado cada 10. Sí, claro. depende eso, en el reglamento lo pone. Esa asamblea de delegados, el único objeto de la realización de esa asamblea es que se elijan a los delegados,
sí,
para minimizar la cantidad que pueden, correcto, y además cubrir los costos de traslado a cuando sea.
En el caso de que sea a lejanía,
que
¿no?
Sea
ahí
lejanía.
Estamos hablando de Mar del Plata, estaban todos cerca, pero se hacía difícil de manejar el número.
Por la formalidad tenían que hacerlo así.
Claro.
Entonces, esos delegados son los que van a las asambleas, a la Asamblea General Ordinaria, y son los que aprueban todos los puntos que están en la asamblea. Yo tengo mi queja, que no veo bien esto, porque el delegado, la asamblea de delegado es simplemente elegir el delegado, ni siquiera se considera la memoria y balance, aunque sea para darle un mandato a los delegados. Bueno, muchachos,
claro,
vayan allá y aprueben esto,
claro,
porque
es correcto.
Tenemos este orden del día. No, es simplemente elegirlo. Después el que eligieron delegado
se
va a la asamblea y hace lo que...
En todo caso tendrá que volver y alguno le dirá, ¿pero cómo aprobaste esto? Y
claro,
ya, vos me mandaste, yo fui y creí conveniente aprobarlo.
El delegado dura un año en, ajá, general. O sea, se elige cuando hay una asamblea ordinaria ese delegado, y si durante el año hay asambleas extraordinarias, que vamos a charlar después...
Sí.
Ya está elegido el delegado, no hay que hacer otra vez asamblea de delegados. Se hacen una vez por año. Hay un tema que es la participación, que comentamos así recién, de los consejeros y síndicos, uh-huh, y los auditores, bueno, los auditores no firman, pero consejeros y síndicos no pueden votar sobre los temas vinculados a su gestión. O sea, cuando se trata la memoria y balance y cuadro de resultados y los informes de síndico, ni el consejero ni el síndico pueden votar. Solamente votan los asociados comunes, diríamos, ¿no es cierto?
Bien.
¿Qué se hace con lo que se resuelve en una asamblea? Hay que hacer un acta,
uh-huh,
¿no? Un acta que va firmada por presidente, secretario y dos asociados para firmar el acta.
Bien.
Es muy importante esto de los dos asociados para firmar el acta, y esos dos asociados para firmar el acta debe ser el primer punto del orden del día.
La elección de esos dos asociados.
La elección de dos asociados para firmar el acta. Inclusive, si en el orden del día se omitió poner eso, eso debe se puede incluir. O sea, en una asamblea solamente se tratan los puntos que están en el orden del día.
Sí.
La única excepción es que se hubieran olvidado de poner la elección de dos asociados para
Correcto.
Firmar el acta. Hay que plantearlo y ponerlo como primer punto. ¿Y por qué como primer punto? Por dos motivos. Una, que los asociados sepan que van a firmar el acta, entonces primero no se vayan en medio de la asamblea.
Uh-huh.
Y segundo, que estén atentos a qué es lo que se va a ir resolviendo.
Sí, lo que se plantea en la asamblea, porque después van a tener que de alguna manera representar, ¿no?
Exacto.
Claro.
Porque en las asambleas no está eso de lectura y consideración del acta anterior. La lectura y consideración del acta anterior de hace un año no tiene sentido hacerlo.
No,
eso es para las reuniones de consejo. Entonces, toda la confiabilidad está en esas dos personas que se aprobaron
y
para que firman
el acta,
porque ellos firman en representación de todos los que estuvieron presentes en la asamblea. Entonces, por eso se pone como primer punto de la hora del día, para que no tenga... ¿qué se hace con esa acta?
Uh-huh.
Esa acta debe remitirse al INAES y al órgano local competente si está en una provincia también.
Correcto.
Se tiene que mandar a los dos lados.
El órgano fiscalizador.
Va al INAES siempre si está en Capital Federal. Si está en alguna provincia, al órgano local competente y al INAES.
Bien.
Lo mismo que las convocatorias. Te deben mandar a los dos lados. ¿Los asociados pueden pedir copias? Sí, pueden pedir una copia a su costo la fotocopia.
Uh-huh.
Pueden pedir una copia para verificar algo.
Bien.
Hay un tema que es el cuarto intermedio. Cuarto intermedio es la posibilidad que hay de que una asamblea se suspenda hoy por determinada circunstancia. Queremos profundizar un presupuesto o algún tema, o se está reformando algo y se quiere, entonces se puede pasar a cuarto intermedio, y se pueden pasar a tantos cuartos intermedios como sean necesarios dentro de 30 días. O sea, puedes pasar un cuarto intermedio para dentro de 7 días, a los 7 días podés pasar un cuarto a otros 15 días, claro. Dentro de a los 30 días hay que concluir con
la
asamblea.
Digamos, la asamblea.
Por cada cuarto tramo hay que hacer un acta.
Uh-huh.
Y de vuelta elegir dos asociados, como todo, de cada cuarto intermedio, y después, cuando está el final, remitir todo al INAES. En cuanto a la reserva del estatuto, está vinculado un poco a la remoción de consejeros y síndicos, que es un tema importante.
Uh-huh.
Que es una excepción también que hay, aunque no esté incluido en el orden del día, siempre y cuando sea consecuencia de algo que está incluido en el orden del día.
Ah, correcto.
Por ejemplo,
el fallecimiento de un síndico que lleva a la elección de un...
Claro, pero eso tiene que haberse no fallecido en el momento, pero ahí puede haber...
Ah, tendría que haber sido incluido en el...
Claro. Lo más común,
sí.
Lo más común, pero puede haber otros casos, es no aprobar la memoria y balance.
Opa.
La memoria y el balance son dos elementos.
Sí.
Memoria y balance. Si no aprueban la memoria, aunque aprueben el balance, puede significar que pidan la reconsideración del Consejo de Administración, porque no le aprobaron la gestión.
Ajá.
A través de la memoria, aunque sí los números.
Mm.
Entonces, si pasa algo de eso, ¿qué ha pasado? Se eleva a ahí, se pone a consideración de la asamblea si puede continuar este consejo que no se le aprobó la memoria o el balance. En general, cuando no se aprueba, se dice que no,
y
ahí se pasa a considerar
la elección de nuevos
miembros.
Pero vos, bueno, es el momento perfecto como para hacer un cierre y empezar de a poquito a entender todos los órganos que comprenden una cooperativa. Hoy arrancamos por la asamblea, el órgano madre, podemos decir el órgano madre,
sí,
¿no?
Sí, el órgano soberano.
Sería el corazón, sería el pulmón.
No, eso no, ahí no... Vamos, el próximo viernes seguimos un poco más para redondear esto, pero perfecto. Bueno, pero estamos entrando en... Siempre se dice que la asamblea es el órgano soberano, pero sí. Bueno, lo de soberano es también limitado a los temas que se le dieron a plantear.
A los grandes lineamientos.
No, y que es soberano si le dieron el mandato para decidir tal cosa.
Claro.
Porque no puede ponerse a decidir otras cosas que no están incluidos en el orden del día, con estas excepciones que comentamos.
Hugo, será hasta la próxima.
Bueno, hasta el próximo viernes.